Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar.
Desierto Sonoro es la última novela de la escritora mexicana Valeria Luiselli. El libro está protagonizado por dos documentalistas sonoros que realizan su particular road trip en coche por Arizona con sus hijos pequeños. Él quiere registrar los rastros de la última banda apache en rendirse al poder militar estadounidense. Ella busca documentar la diáspora de niños que llegan a la frontera sur del país en busca de asilo. En uno de los momentos del libro, la autora cita a Murray Schafer, autor del libro El paisaje sonoro, para afirmar que escuchar es una forma de tocar a la distancia. Las formas de escucha, esos modos de tocar la distancia, se diversifican cada vez más y el poder del audio se extiende entonces hasta capturar momentos únicos. En este segundo episodio queremos seguir indagando en esta sociedad que se audifica a pasos agigantados. Bienvenidos a Podium Inside.
Podium Inside, el podcast que te cuenta el universo del audio. Con María Jesús Espinosa de los Monteros.
La irrupción de los altavoces inteligentes en España cumple justo ahora un año. Alexa llegó a España en octubre de 2018 y después le siguieron Google Home, Cortana, Bixby, Aura. Se trata de receptores que interactúan con el usuario a través de la voz y que ofrecen únicamente audio. Su navegación es, por tanto, exclusivamente oral. Como ha dicho el profesor Luis Miguel Pedrero, la innovación tecnológica brinda un aliado y no un obstáculo. En Podium Podcast estrenamos nuestra propia skill. Es decir, muy pronto le podrás decir a Alexa eso de «Hola Alexa, activa Podium Podcast». A partir de ahí comenzará un maravilloso viaje sonoro a través de nuestros contenidos. Hablamos con el responsable de crear esta nueva skill y con una de las personas que mejor conoce el universo de los Smart Speakers. Pablo Fernández, responsable de innovación del equipo de producto digital de Prisa Radio. Pablo, ¿qué tal?
Hola María Jesús, ¿cómo estás?
Muy bien. Oye, cuéntanos, bueno, yo ya lo sé, pero para aquellos que no lo sepan, ¿qué es una skill? Cuando decimos que Podium se va a poder escuchar en estos altavoces inteligentes, ¿cómo explicamos qué es una skill y qué es un smart speaker?
Bueno, empezando por el smart speaker, yo creo va a ser más fácil entender lo que es una skill. Un altavoz inteligente es un dispositivo de escucha de audio. Últimamente están incorporando también pantallas para interactuar con ellos, pero lo principal es que son dispositivos que incorporan una inteligencia que nos permite interactuar con ellos en un modo conversacional, ¿vale? Uh-huh. Mantener una conversación con... en este caso nosotros estamos desarrollando aplicaciones para Amazon Alexa. Existen otras plataformas desde Cortana de Microsoft o Google Assistant de Google, y en cada una de esas plataformas pues existen aplicaciones, que es a lo que nos referimos cuando hablamos de skill, ¿vale? Igual que en tu teléfono móvil, para añadirle funcionalidades le puedes instalar aplicaciones. Y es lo que queremos que la gente haga con la skill de Podium.
Añadirle, que se la instale en...
Se la instale en Alexa y diga, uh-huh, activa la skill de Podium Podcast, y a partir de ahí podrá tener acceso a todos los podcasts de Podium.
Es interesante todo este, a mí que me gusta mucho todo el tema del lenguaje y todo esto, los comandos de voz, no sé si se llama así, o las, uh-huh, órdenes. Me gusta mucho cuando tú explicas muchas veces que tú invocas un contenido, porque ese verbo es casi como de algo, sí, místico.
Sí, no, y como hablamos de inteligencias, quienes desarrollan estas plataformas, Amazon en este caso, pues también introducen ciertos sesgos, ciertas, uh-huh, formas de entender esos comandos. Cuando hablamos de podcast, por ejemplo, casi todas las plataformas son muy tontas y no saben responder al comando que usualmente utilizaríamos para decir ponme El Gran Apagón, o ponme Guerra 3, o ponme... Y no es hasta que desarrollamos esa funcionalidad, introducimos ese conocimiento dentro de la plataforma mediante la creación de la skill, cuando entienden esas invocaciones. Evidentemente el lenguaje es muy rico y cada uno de nosotros invoca esas funcionalidades de una manera, y está de nuestro lado el conocer. Andamos un equipo de personas viendo cómo, pues, ya tenemos en marcha muchas skills para todas nuestras marcas marcas de radio aquí en España, y andamos siempre mirando cómo piden los contenidos para ir añadiéndole formas de entender al usuario y que no solo sea escuchar, sino también pues ponme o quiero oír o cosas por el estilo.
Porque existen diferentes tipos de skills. Está viendo que hay skills de recetas, hay skills de música. Una skill que nos explicó una vez el responsable de Alexa, de Kurt, que era como esa skill que cuando dos niños discutían los ponían delante como si fuera una corte y hacía como de juez para decidir cuál de los dos había tenido razón o no.
Estamos en la época... yo siempre digo que estamos en aquella época en la que empezaron a aparecer aplicaciones móviles y descubrías que en el top de las más utilizadas de Apple, por ejemplo, la aplicación más utilizada era una aplicación que simulaba ser un vaso de cerveza a la pantalla y tú inclinabas el móvil y se inclinaba el líquido y te la bebías. Y había millones de personas que veían. Es decir... es un campo de experimentación enorme,
¿vale? Y estamos en la prehistoria.
Estamos en la prehistoria y ahí está Podium desde el principio para ofrecer sus contenidos.
Hay también skills de juegos. De hecho, hicisteis una muy interesante para Carrusel, para los compañeros de Carrusel de la SER, que era como una especie de trivial, de quiz. Esta skill de Podium va a ser inicialmente, ya veremos luego, una skill de escucha.
Es una skill de escucha en la cual pues básicamente ofrecemos los contenidos que desde hace 3 años hemos ido publicando en Podium, con algunas peculiaridades respecto a lo que está acostumbrado el usuario a hacer con Podium en los frontales, en las páginas web o las aplicaciones que tenemos actualmente. La skill pues tiene cierta inteligencia, tiene la capacidad para recordar qué es lo que has escuchado, y de esta manera, pues cuando tú pidas un programa determinado, vamos a saber en qué punto te quedaste, exactamente el segundo en el que te quedaste, y poder iniciar la reproducción desde ese punto. Hemos introducido también una recomendación de contenidos, de forma que el usuario que ha consumido muchas ficciones, por ejemplo, se le puedan sugerir otras ficciones de Podium, o también la posibilidad de acceder a recomendaciones editoriales, aquellos podcasts que a lo mejor están ya un poquito más olvidados porque publicamos hace tiempo, pero que siguen siendo válidos porque el contenido que se publica en Podium pues vive durante mucho tiempo, ¿no?
¿De qué manera crees tú que los smart speakers pueden favorecer o no la escucha de podcast? Porque a veces hay cierto debate en esto, ¿no? A pesar de que estos altavoces tienen una calidad estupenda, a lo mejor son más propicios para escuchar determinados formatos más conversacionales, pero de repente lo que hablábamos, ¿no? Tienes una mega ficción como Guerra 3, donde el equipo de Ana y Roberto Mahan han cuidado al mínimo detalle ese sonido que tiene que solo se puede apreciar bien con auriculares. ¿Tú crees que el smart speaker favorece cualquier tipo de escucha de podcast o especialmente...?
Estamos acostumbrados a escuchar que el podcast favorece un consumo íntimo y el altavoz inteligente se sitúa en lugares del hogar en los cuales pues esa escucha personal e individual no se da tanto, ¿vale? Sí que hemos visto, estamos realizando en el marco de otro proyecto una investigación con usuarios, y pues la soledad es un signo de nuestros tiempos. O sea, mucha gente tiene smart speakers y realmente no escucha acompañado. Y por otra parte, también hay que tener en cuenta que hay que considerar la inteligencia, es decir, la plataforma, la inteligencia artificial, y no el aparato, el altavoz. Estas plataformas Alexa, Google Assistant está presente en más de 1.000 millones de dispositivos móviles, y lo beneficioso de ello es que donde antes alguien tenía que escribir y realizar una búsqueda, ahora le habla a un asistente que le responde al instante con el podcast que busca, ¿no? Y con Alexa lo mismo. Alexa empieza a estar integrada en todo tipo de dispositivos. Hace un par de semanas Amazon lanzó una integración en auriculares, con lo cual decir que estás en Alexa significa que estás en un altavoz inteligente, pero significa también que estás en un montón de dispositivos más donde la escucha se hace más fácil, ¿no?
Vi una ilustración, creo que era del New York Times, que era una familia en una casa, rememorando aquellas fotos antiguas de todos escuchando la radio en familia, y en vez de...
Mirando el altavoz.
Exacto, en vez del transistor era el altavoz. Yo creo que el altavoz sí que favorece mucho la escucha colectiva, la escucha familia.
Estamos explorando nuevos modelos de escucha también. Tú lo sabes que es una cosa con lo que yo he dado un poquito el peñazo, el tema de, oye, si va a haber 5 integrantes de la familia delante del altavoz, ¿por qué no plantearlo en modo juego, como hablabas antes de la aplicación que hicimos para Carrusel? ¿Por qué no explorar más las ficciones interactivas que hemos visto esta semana surgir? Una ficción interactiva espacial que tiene muy buena pinta, lo que hizo la BBC hace un par de años. Bueno, yo no creo que signifique una competencia ni algo que reste valor al podcast, sino que lejos de eso, lo que va a hacer es hacerlo crecer hacia otros caminos que, bueno, estamos intentando imaginar y construir.
Has coescrito un artículo con Ana Ormaechea, que es la directora de Producto Digital aquí de Prisa Radio. Seguro que en otro episodio nos visita para explicarnos algo. Se titula Un viaje a través del audio. Lo habéis publicado en la revista Telos, que es un número dedicado solo a la voz. Y allí al principio del artículo decíais algo que me parecía muy interesante. Decíais, la jornada del español se está audificando. ¿Qué queréis decir con esto?
Sí, hemos hecho una exploración en cuanto a todos los datos publicados sobre el consumo de audio, y hay varios elementos muy, muy curiosos. A mí el que más me llamó la atención es la cantidad de horas que dedicamos a hacer cosas. O sea, decíamos que hay estudios que dicen que nuestro día ya dura
31
horas.
Sí, eso lo vi.
De esas 31 horas, 2 se dedican al consumo de audio, ¿vale? La aparición de los smart speakers es una nota dentro de todo ese tiempo que dedicamos al audio, pero nosotros llamamos la atención, por ejemplo, sobre el componente social. O sea, ¿cuánto puede llegar o no a molestarte el que alguien te grabe una nota de voz de 10 minutos y te la mande por WhatsApp? Pero es algo que existe.
Claro.
O sea, el audio como formato de comunicación entre personas, no solo de consumo, nos colocamos ya en el lado de la producción, no solo en el consumo de la información, y eso se está dando cada vez en más canales, ¿no? Entonces, por mucho que se hable de que somos una cultura audiovisual, el vídeo como formato preeminente, el audio sigue estando ahí y más vivo que nunca. O sea, audificados todos.
Audificados todos. Y en ese viaje que decís, la radio por las mañanas sigue siendo la estrella
reina,
y la reina con diferencia.
La reina, sí, sí, sí.
Y yo creo que va a serlo durante muchos años.
Sí, señor. Como el podcast tendrá que pensarse y repensarse con las nuevas posibilidades que abren los nuevos canales, llegan los coches conectados, el coche va a dar cabida a nuevos formatos, pero la radio lleva... creo recordar que eran 20 años en las mismas cifras de escucha en mercado español, que en torno a un 60-70% sin decaer.
Está potentísima y... Bueno, de hecho, los Ondas este año han premiado las mañanas de la radio, o sea que...
Sí, señor.
Como gran consumo. Un viaje a través del audio en la revista Telos para todos aquellos que lo quieran escuchar. Y por último, Pablo, los smart speakers entraron en España en la primavera de 2018. Todavía representan un consumo pequeñito, si no me equivoco, el 2%, ahora me dices tú.
Sí, está en cifras que nosotros estamos viendo, estamos en un 2% del consumo de radio en directo. Esta semana AMC ha hecho público un estudio sobre altavoces inteligentes y habla de un 7% de hogares.
Pero estamos hablando, por ejemplo, la NPR en Estados Unidos ha dicho que ya el 20% de sus escuchas digitales son por altavoces inteligentes.
Sí, señor, 20%.
Para llegar ahí, ¿qué nos queda?
Pues sí, tomamos con referencia su evolución. Son 7 años en los que ellos han crecido hasta esa cifra. Nosotros llevamos 1.5, así que...
No nos queda nada.
No nos queda nada.
Bueno, entonces, Pablo, todos aquellos que tengan Alexa en casa, Para activar Podium.
Activa Podium Podcast o activa la skill de Podium Podcast y empezar a escuchar. Esperamos sus reseñas, sus reviews, sí. Esas 5 estrellas. Y si no, pues si hay alguna crítica o algún comentario,
pues
que nos lo dejen allí también, que estamos mejorándola.
Eso es. Gracias, Pablo.
Muchas gracias a ti.
Podium Inside. Podium Inside. El podcast que te cuenta el universo del audio. Con María Jesús Espinosa de los Monteros.
Bueno, pues llega la sección que tuvo tanto éxito en el primer episodio de Podium Inside. Está con nosotros Ana Rivera, más conocida en Twitter como Molinos1282, nuestra crítica de podcast. Ana, ¿qué tal?
Muy bien.
En el primer episodio hablamos de los podcasts con los que comenzaste. Hablamos de Serial y hablamos de Revision History. Y dejamos en todo lo alto con una pregunta que es... ¿Cómo suena una enfermedad? Y es verdad lo que me decías, que una de las cosas más difíciles de contar, de entender, son las enfermedades de otros. ¿Cómo podemos imaginar que duele o cómo podemos imaginar que alguien se puede llegar a sentir con una enfermedad? Y eso es lo que hacen 2 de los podcasts de los que nos vas a hablar hoy.
Sí, hoy quiero hablar más que de 2 podcasts en general, de 2 episodios concretos, que serán cosas que haré de vez en cuando, porque hay podcasts que son enormes y entonces hay episodios que están muy bien y otros que están muy mal. Entonces hoy, el primero de ellos que se titula, es un episodio que se llama Migrañas y Tsunamis, del podcast Constellations. Constellations es un podcast muy raro, porque es un podcast experimental y artístico a través del cual distintos artistas de todo el mundo hacen una especie como de ensayos sonoros. Y yo he escuchado bastantes, hay algunos que están muy bien, hay otros que se te queda una cara un poco en plan, no sé si lo entiendo o ni siquiera sé si hay algo aquí que tengo que entender.
Sí, es esa fina línea entre el arte sonoro y un diseño cuidado, ¿no?
Sí, y hay algunos que se te escapan totalmente, ¿no? Pero este que vengo a recomendar hoy es de un artista que se llama Adrián Lili y que lo que hace es contarnos cómo duele una migraña. Uh-huh. Más que cómo duele, cómo se sienten los momentos previos a la migraña. Y ella hace una simbiosis entre contando cómo son los síntomas previos. Yo no he tenido migrañas, pero bueno, lo he leído y conozco a gente que las tiene, y cómo son las alertas de tsunami, uh-huh. ¿no? Cómo ella va mezclando sonidos, por ejemplo, la alerta de tsunami, voces de un noticiero, las alarmas, y al mismo tiempo ella va contando cómo los días previos a la migraña empieza a ver unos fogonazos, empieza a ver de una manera diferente y todo eso.
Adrian Lilly, Migraines and Tsunamis.
Alarma, alarma de tsunami, interrogativo, listo, confiar en cambio.
¿Consigues que tú sepas cómo te duele la migraña? No, pero consigue creerte la sensación de la expectación de que algo va a pasar, uh-huh. que es lo que ella y otros enfermos que hablan durante el episodio es lo que cuentan, ¿no? Que cuando van a tener una migraña han aprendido a detectarla y se ponen en un modo de alerta. Y el episodio te hace a ti estar en alerta. Es muy corto, dura como unos 10 minutos, 8 minutos o una cosa así.
The other thing is a loud roar, an ocean roar. Again, another natural sign that a tsunami could be on, or probably is on its way within a few minutes.
But some movement up there caught my attention out of the corner of my eye, and so I looked directly up there, and what I observed was an atomic explosion.
Y bueno, lo interesante que lo decías tú es cómo se potencia todo. Es decir, si ya es difícil explicar eso, que te lo expliquen a través de sonidos, de voces, sonidos de dolores, ¿no?
Sí, claro, y además es que te crea a ti, o sea, no es que te lo expliques, es que te crea a ti la sensación, que eso es lo más complicado, ¿no? Y que es una cosa que consigue mucho el audio. Más uh-huh. que, o sea, tú lees un artículo en el que alguien te cuenta cómo es una migraña y bueno, lo puedes entender, pero realmente este episodio merece mucho la pena. Yo animo mucho a la gente a escucharlo porque te crea mucho la expectación, la expectativa de que algo va a pasar, en su caso un dolor.
Sí, es lo que dice el artista Adrián Lili, que dice que piensa que sus migrañas son como tsunamis, ha aprendido a detectar los síntomas y aunque en esa etapa todavía no hay dolor, sabe que llegará y cuándo puede prepararse, un poco como los tsunamis. Es una metáfora interesante.
Sí, ¿no? Sí. Entonces es una experiencia ahí auditiva o como queramos escucharlo. Uh-huh. Además, no hace falta saber inglés, no hace falta saber nada, porque casi todo, o sea, que vas a entenderlo igual. Incluso hay algunos trozos en castellano, o sea, que merece mucho la pena, ¿no? Para ver otro tipo de podcast. Uh-huh. Y son 10 minutos, que no cuesta nada. En cualquier paseo o lo que sea, se puede escuchar.
Tsunamis can last up to, as I said again, more than 8 hours.
Monitor the situation and we'll update this bulletin every hour or sooner as conditions warrant.
Y vamos con el segundo, que también es sobre enfermedades y cómo se viven. Y este es un episodio especialmente chulo el que nos cuentas hoy sobre Beethoven y cómo se fue quedando sordo.
Sí, este es un episodio de un podcast que se estrenó el año pasado en mayo o así en Estados Unidos, que se llama Decomposed, que está presentado por Jade Simmons, que es una pianista y divulgadora musical. Y cada episodio tiene, por ahora solo han publicado 6, creo que son. Cada episodio está dedicado a una historia de la música clásica. No tanto sobre música clásica, sino sobre los compositores, ¿no? Entonces tienen uno sobre Clara Schumann, otro sobre Tchaikovsky, otro sobre Shostakovich y la sinfonía que compuso durante el sitio de Leningrado, y tienen uno especial, que es el que quiero hablar hoy, que es sobre Beethoven. Uh-huh. Y que explica a través de sonidos cómo Beethoven se quedó sordo. Porque todos sabemos que Beethoven se quedó sordo, pero tú cuando piensas en alguien que se queda sordo, piensas que deja de oír en volumen, ¿no? Uh-huh. Y entonces Jay Simmons se va a hablar con un especialista en musicología y no sé si será un médico, no lo sé ahora mismo. No, primero empieza a escuchar un zumbido, ¿no? Como unos pitidos y tal. Y entonces ella, al mismo tiempo que te pone la música de Beethoven, te pone un pitido de fondo, uh-huh, ¿no? Que te hace a ti hacerte a la idea. Luego deja de escuchar los agudos y entonces ella pone la música de Beethoven eliminando los agudos y eso potencia los graves. Entonces, toda la música de Beethoven que tú has reconocido se convierte en un mare magnum horroroso y, claro, descubres que él escuchaba así la música que componía, ¿no?
When the music that he's playing starts to go from this to this.
Es fascinante poder meterse en la cabeza de Beethoven, ¿no? Y poder llegar a sentir eso. Es lo que dices tú, ¿no? Que los sonidos más fuertes se escuchan más porque los nervios auditivos han dejado de escuchar los más tranquilos y se centran en lo que sí escuchan. Luego dices que cuando después de que le pasara esto, escribió la Sinfonía Heroica y que su música se volvió mucho más monumental, más sonora, más apabullante.
Sí, entonces cuando estás escuchando el episodio, alucinas, porque ella te pone cómo lo escucha él y dices, es increíble que compusiera esto, ¿no?
Claro.
Además, ella lleva una tesis interesante en el podcast, seguro que si hay alguien que sabe mucho de música clásica, yo qué sé. Pero bueno, ella lo cuenta y dice que todos, cuando pensamos en Beethoven, pensamos, escribió esta música a pesar de estar sordo. Sí. Y la teoría de ella es que a lo mejor escribió esa música porque se estaba, uh-huh, quedando sordo, porque Beethoven era un gran concertista de piano y podía haber tirado su carrera a estar de concertista de piano y entonces hubiera dejado de componer. Pero como ya no podía tocar el piano, uh-huh, porque era un horror, se dedicó a sacar lo que tenía en la cabeza que se imaginaba. Y entonces el podcast está muy bien para entender eso, ¿no? Una figura que todo el mundo conoce, algo que todo el mundo conoce, que Beethoven se quedó sordo, para entender cómo era quedarse sordo, ¿no?
Y lo que dice es cómo ella manipula el audio, el diseño sonoro, cómo lo manipula de tal forma que el oyente puede saber cómo escuchaba Beethoven su propia música. Claro, realmente no sabemos la certificación absoluta de que eso es así, pero es un trabajo súper interesante.
Sí, además, a mí me llamó mucho la atención. Yo me puse a escuchar el episodio sin saber de qué iba sobre eso, pero al principio, por ejemplo, cuando dice Beethoven empieza a escuchar una especie como de pitido, ¿no? Son como grillos. Y entonces ella habla y tú oyes los grillos de fondo y entonces dices, madre mía, esto es insoportable. Y dices, qué horror. Y luego, además, no sé qué. Y claro, ella sigue hablando sobre toda esa manipulación sonora y es súper desagradable. Y dices, madre mía. Y está muy bien para entenderlo, ¿no? Y es una cosa que permite el podcast, claro. Uh-huh. Estudiar cómo vas a diseñar ese audio para contar lo que quieres contar y que tampoco permite el texto o, uh-huh, otro tipo de soporte.
Vamos a escuchar cómo escuchaba Beethoven su propia música.
Not only are you now missing the low, quiet stuff, you're overwhelmed by the loud. And all of that with the constant ringing and hissing.
Bueno, estos dos podcasts, como hemos dicho, es un buen ejemplo para que los oyentes sepan, para todos aquellos que les gusta el podcast, el audio, cómo la utilización de esos recursos sonoros, bien utilizados casi de forma artística, sirven para emitir, para transmitir emociones y sensaciones, ¿no? Con todo eso se puede hacer, todo eso se puede hacer con el audio solamente.
Exacto, o sea, yo, sobre todo estos, yo quería traer estos dos episodios porque son muy de transmitir sensaciones, ¿no? No te cuento una historia como los que hablamos la última vez, ni te voy a informar, ¿no? Esto es, te voy a transmitir una sensación a través del audio.
Pues muchas gracias, Ana. Hasta el próximo episodio.
Nada, a vosotros.
Podium Insight, Podium Insight, el podcast que te cuenta el universo del audio.
Los libros sobre podcasting comienzan a poblar las librerías de nuestro país y las estanterías de bibliotecas universitarias. En Podium Inside hemos querido charlar con dos expertos sobre la entrada en la enseñanza universitaria del formato podcast. Cuando un fenómeno se asienta, comienza a generar bibliografía propia, ¿no? Y eso es lo que está pasando, lo que está sucediendo con el podcast. Hoy en Podium Inside queríamos hablar con dos autores de dos libros recientes que yo creo que se retroalimentan y se complementan perfectamente, dos libros que se están consumiendo mucho, que se están leyendo mucho y que están entrando en un lugar donde yo personalmente siempre he creído que deberían estar, que es en las universidades y en las facultades de comunicación. Así que hoy están con nosotros Andoni Orrantia, autor de 10 claves para contar buenas historias en podcast o cómo producir contenidos en un entorno digital cambiante, publicado en la editorial UOC. Andoni, ¿qué tal?
¿Qué tal? Muy buenas, gracias por invitarme y por compartir esta conversación con tus oyentes.
Y un conocido de la casa, Fran Izuzquiza, que ha publicado Cuaderno de Podcasting, que está publicado en Kailas. Y vaya, yo te escribí el prólogo, sí. Ahora me acuerdo.
El nombre de la prologuista te sonará.
Sí. Me sonará.
Hola, ¿qué tal?
Un buen prólogo, un buen libro también, ¿eh?
Bueno, lo mismo digo.
Oye, un libro que está llegando, he leído esta semana, como a Perú, ¿es donde ha llegado?
Sí, justo el día anterior de esta grabación, Luen Mendoza, allí en Perú, dijo que había incorporado este libro y el de Félix Riaño, todo sobre, sí, podcast, compañero colombiano, a la biblioteca de su universidad, de su facultad. Así que sí, es un mensajito por Twitter que te llena de alegría, la verdad.
Pues empecemos por ahí, Andoni, porque tú también te dedicas a la educación en la universidad. ¿Por qué hemos tardado tanto, habéis tardado tanto en sacar libros a propósito del mundo del podcast? No sé si tiene que ver con eso que decía yo, que hasta que un fenómeno no está un poquito más asentado no se empiezan a generar bibliografía en torno a él. Existía, por supuesto que existía. De hecho, a mí me gusta recordar siempre a Nacho Gallego, que es el que hizo la primera gran... No, hay otro anterior que luego me corrigieron. Tony Sellas, uh-huh, y Nacho Gallego, los dos primeros que hicieron allá por 2009-2010 las primeras tesis del mundo del podcast. Pero ahora parece que hay un cierto momento dulce y dentro de poco se publicarán más libros. Entre ellos, lo puedo decir porque lo ha dicho, Alex Fidalgo va a tener también su libro en Kailas. ¿Por qué es ahora el momento, Andoni?
Bueno, no sé, la pregunta habría que hacérsela a la comunidad universitaria, ¿no? Pero yo sí que echaba de menos más bibliografía acerca del tema. Uh-huh. Y por eso me puse a investigar. Escribir un libro, o mejor dicho, escribir un buen libro no es fácil. Escribir un libro sí. Recuerdo una entrevista que le hacían a Antonio López al pintor. Decían, ¿usted cree que pintar es fácil? Y él contestaba, pintar es fácil. Ahora, pintar bien, lo empiezo a dudar. Y le invitaba a la periodista a ver en el último siglo cuántos buenos pintores habían salido. Bueno, uh-huh. Escribir un libro es fácil. Probablemente sí. Escribir un buen libro sobre podcasting creo que lleva su tiempo. A mí me ha llevado año y medio. Uh-huh. En mi libro hay más de 200 referencias bibliográficas. Yo el libro lo escribo con tres objetivos. Primero, aportar contexto con rigor. Creo que hay que situar bien un fenómeno que está ahora en un momento álgido en España y en Estados Unidos. Saber dónde, de dónde venimos, dónde estamos y a dónde vamos. Creo que hay que aportar contexto con rigor. Creo que también hay que, de alguna manera, aportar herramientas prácticas para que quien se vaya a iniciar en este mundo lo tenga claro. Y en mi caso, las herramientas que ofrezco están más vinculadas a la narrativa que a la tecnología.
Sí, porque, por ejemplo, Fran, tú, por eso digo que se retroalimentan también y se complementan también estos libros, porque en el cuaderno de podcasting hablas de narrativa y también das cierto contexto, pero hay un episodio dedicado simplemente a cuál es el mejor micro que...
Sí, el concepto es muy diferente entre el libro de Andoni y el mío en ese sentido. El de Andoni aporta mucho contexto y consejos en concreto para los podcast narrativos, sobre todo. Y el cuaderno de podcasting lo que pretende ser, de alguna forma, el manual o la guía que no llegué a encontrar fácilmente cuando yo empecé a hacer esto de los podcasts, ¿no? Entonces, son 30 episodios dedicados cada uno a un tema muy, muy concreto. Micrófonos, mesas, desde cómo desarrollar la idea del podcast, cómo buscar formas de financiación, las preguntas que todos nos hacemos cuando comenzamos o cuando queremos avanzar en nuestro proyecto. Así que sí, esta es cortita y al pie. Esta no es de lanzar el balón al área, no, cortita al pie y a ver si rematamos y metemos igual.
Volviendo un poco al tema de las universidades, vosotros que dais clase o habitualmente o en determinados másters, ¿percibís que los alumnos están cada vez más interesados por el mundo del podcast? Que de repente alguien que decía, oye, quiero ser o periodista deportivo o quiero dedicarme a presentar informativos en la tele, ahora algunos que nos dicen, yo lo que quiero hacer son podcasts.
A mí me ha pasado sobre todo cuando les explicas que ya hay gente que gana dinero con los podcasts. Uh-huh. Al principio, siempre la primera pregunta que hago en las clases es ¿qué podcast escucháis? Y la respuesta pues suele ser tipo Hoy por Hoy, El Larguero, Carlos Herrera o cualquier programa de radio, entre comillas, enlatado, ¿no? Entonces ya les empiezas a explicar un poquito el escenario que se pueden encontrar. Más o menos atienden, curiosean, pero cuando ya les hablas del dinero ya ves que las orejitas se levantan, ¿no? ¿Cómo? ¿Perdona? ¿Qué me has explicado?
Yo creo que hay un interés, no tanto por el formato, por el podcast, que también, sino por las narrativas, por la forma de contar. Yo creo que estamos viviendo un escenario en el que se está produciendo una guerra, una pequeña batalla, entiéndaseme bien, sobre o por la forma de contar y por captar la atención. Y eso sí, yo lo veo en los alumnos, pero en los alumnos de comunicación audiovisual o del grado de periodismo. Uh-huh. Creo que las plataformas en streaming, HBO, Netflix o los podcasts, lo que han generado es un debate, un cierto interés sobre cómo captar la atención del usuario, de ese usuario. Uh-huh. Ha habido una evolución de un par de años a esta parte y los alumnos sí que están preocupados o por lo menos sí que están interesados en cómo contar algo de manera distinta para que el usuario al que te diriges, te dedique el tiempo. Yo creo que estamos fabricando nuestro objetivo, y en esto los podcasts, el buen podcast tiene un reto por delante, tenemos que fabricar ladrones de tiempo.
Sí, la economía de la atención es así, y a mí siempre me gusta, cuando hablamos de esto, me acuerdo de una cosa que dijo el CEO de Netflix, seguro que lo sabéis, en una de las convenciones, cuando dijo, bueno, sí, HBO puede hacer buenas series y Amazon también, pero nuestro verdadero competidor es el sueño. O sea, ellos diseñan determinadas series para que tú te quedes hasta el final, es decir, están compitiendo con algo tan... con una de las cuatro cosas que necesitamos para vivir, es decir, y quienes trabajamos en el mundo del audio también estás compitiendo con estos grandes gigantes, ¿no? Yo siempre digo que evidentemente el mundo del audio tiene una virtud que no tienen otros formatos, que es el de la mirada y las manos libres, ¿no? Las manos limpias, no porque las otras estén sucias, pero sí que creo que ahí tenemos una pequeña ventaja. ¿En qué momento creéis que estamos ahora en el mundo del podcast? Seguro que habéis leído el artículo de Nicolas Qua en Vulture, que habla de estas tres eras del podcast y en esta, llama él, la era del big podcasting, ahora con grandes players y agregadores entrando en el mercado. Yo creo que vivimos un momento muy interesante, pero... también a veces me gusta decir, oye, si somos, o sea, estamos en un momento muy chulo, pero los podcasts de momento no son mainstream como lo es la radio, que sigue siendo el medio, en mi opinión, con más capilaridad en España, con una voz potentísima. Y bueno, este año los Ondas, por ejemplo, pues eso, se ha premiado a las mañanas de la radio, que siguen siendo para mí poderosísimas, ¿no?
La franja de 7 a 1 del mediodía es la franja más potente de la radio ahora mismo en España. Yo creo que el podcast ahora mismo vive un momento en España álgido, en Estados Unidos mucho más álgido, pero en mi opinión el podcast va a vivir, o creo que vive, tres etapas: el nacimiento, lo digo en el libro, el nacimiento, la maduración y la socialización. Y hasta que no se socializa el producto, no es cuando estalla o se puede establecer como modelo de negocio. Y yo siempre establezco un paralelismo como cuando surgieron a mediados de los 90 en España las primeras páginas web. Hubo una transición del papel, ahora que se está hablando tanto del modelo del muro de pago, hubo una transición del papel a las web. En aquel momento, este y muchos otros países necesitaron de una alfabetización digital. Me da la sensación de que con el podcast vamos a necesitar, o estamos necesitando ya, una alfabetización, no digital, pero sí una alfabetización narrativa, una alfabetización de consumo. Y estamos ahora mismo en la fase de maduración, de dar a conocer los proyectos, de que cada vez las marcas se asocien más a determinados formatos y que la gente vaya sabiendo cómo consumir esos formatos.
Y fíjate que para eso yo creo que hay algo que es súper importante y que hago la relación con las plataformas de series que habéis hecho antes, ¿no? Mucha gente en España conoce, en España, entiendo que en el mundo, en grandes zonas del mundo, conoce HBO por Juego de Tronos. Hasta que no llegó Juego de Tronos, tú no te planteabas suscribirte a HBO. ¿Qué quiero decir con esto? Ya no hablo del formato en sí o de la marca. Dame un producto que merezca la pena, de verdad, que me despierte la curiosidad, y ya iré yo a buscar lo que me estás ofreciendo. Yo creo que en el podcasting ahora mismo, efectivamente, hemos avanzado mucho. Lo veo desde... Hice mi primer podcast en 2013. Podium nació en 2016. Estamos en 2019. Avanzado un montón y lo que queda. Y a medida que vayan saliendo esos productos, esos Juegos de Tronos, esos serials, esos narcos, llámalo como quieras, ya llegará la gente, ya curiosará. Es verdad, como dice Andoni, que nosotros tenemos la responsabilidad de salir a la calle y darlo a conocer. Pero ya que hacías la comparación con la radio, fíjate que yo soy una de las personas más pesadas en redes sociales hablando sobre podcasting, que estoy todo el día, y a mí no me quites las noticias de la mañana en la radio ni el fútbol. No me las quites, porque me da algo. No lo voy a dejar jamás.
Es que no es incompatible. No,
al contrario.
Claro, ojo.
Claro, al contrario.
Yo insisto, siempre que me entrevistan y siempre que me hablan, y hay una tendencia apocalíptica a decir el podcast viene para acabar con la radio. No, en absoluto. Es que no es incompatible. Escuchar a Ángels por la mañana, a Carlos Herrera por la mañana, a Carlos Alsina por la mañana, y por la noche escuchar un buen podcast, que no es incompatible.
En este momento de eclosión también hay artículos que hablan de ello, sobre todo en Estados Unidos, pero hay riesgo a que haya una burbuja. Hoy te leía a ti que decías, bueno, es que la constancia es muy importante a la hora de empezar un podcast, porque como hagas tres episodios y te canses...
Sí, desde muchos puntos de vista, perdón. Desde el creador que oye campanas, entre comillas, ¿no? El podcast está de moda, voy a empezar mi podcast, como pasó con los blogs o con YouTube, lo voy a hacer porque me va a ir muy bien y voy a ganar muchos followers, seguidores y mucho dinero, y luego se da cuenta de que no solo no es así al principio, sino que además esto lleva mucho trabajo, ¿no? Entonces yo creo que hay gente, tanto productores, podcasters, incluso marcas que se están metiendo a hacer sus podcasts, que efectivamente están siguiendo un poquito ese efecto burbuja, que no están siguiendo, quiero utilizar las palabras correctas, a ver si las encuentro, para no herir sensibilidades, pero yo creo que hay que entender muy bien el motivo, hay que definir muy bien el motivo por el que inicias un proyecto. Y luego, como todas las olas, caerá y se quedará la mar.
Sí, quedarán los que sepan hacer mejor las cosas.
De hecho, Andoni, perdona, tú dices la primera clave de las 10 claves, dices la curiosidad como punto de partida para empezar un podcast, y también en la creatividad, ¿no?
Sí, la creatividad, efectivamente, como huida de la rutina. La creatividad y la curiosidad como punto de partida y sobre todo la capacidad de observar. La narrativa está muy vinculada al mirar, y mirar es prestar atención. Mirar no es quedarse fijo durante un tiempo frente a algo y no saber qué está pasando. Y para contar primero hay que observar. primero hay que observar. La creatividad es, yo lo asocio mucho a un faro, es decir, hay un tiempo durante muchísimo, hay un periodo de tiempo durante una escala de mucha oscuridad y luego viene el momento pequeño, fugaz de luz, y ese es el que hay que aprovechar. Pero sí, vamos, totalmente de acuerdo. Entonces, sobrevivirán los que mejor sepan hacer las cosas. Uh-huh. Y los que mejor, y en el saber mejor hacer las cosas está la investigación y el estudio de el usuario al que te diriges. Es decir, en la medida en que tú conozcas a quién te diriges y en qué mercado te estás moviendo, tiran mejor las cosas.
Sí, yo estoy de acuerdo, ¿eh? Luego también hay otros, porque a veces cuando decimos, Andonia menciona mucho, el buen podcast, los mejores, y a veces da cierto pudor establecer dónde está la calidad o poner ahí un sello de calidad, que la calidad siempre es un criterio bastante subjetivo.
Por eso, yo hablo de buen podcast y no lo asocio ni a grandes marcas ni a pequeñas marcas. Creo que hay gente que no está ligada o vinculada a grandes marcas y hace buenos productos.
Absolutamente.
Y hay grandes marcas que no hacen buenos productos también, a la inversa.
Sí. Pero que a veces en este mundo que nace, me gustaba lo que decías de las webs, porque es que el podcasting hace casi como algo análogo al blogging, ¿no? Es decir, esa especie de democratización de yo soy mi propio medio, yo tengo aquí, no necesito ningún medio de comunicación para decir algo, y en esa posibilidad y en esa dinámica pues salen cosas extraordinarias y otras menos extraordinarias.
Y perdón que interrumpa, y surge además el podcast en un contexto que incluso es hasta romántico, porque cuando en medio del debate se estaba produciendo si las redes sociales habían roto con el, de alguna manera, con la forma de relacionarse con el monopolio, ¿no? De relacionarse con la audiencia, de repente surge el podcast, un formato distinto, nuevo, que recupera esa relación directa con la audiencia, ¿no?
Y además, y esto lo explica también Nicolás Cuá en el artículo, el momento en el que más subió la escucha de podcast en Estados Unidos fue en esos momentos de la gran crisis económica, donde la creatividad nuevamente, no necesitas grandes medios para ser alguien creativo. Está el caso de Mark Maron, que en el garaje de su casa tuvo como invitado a Barack Obama cuando era presidente de los Estados Unidos, ¿no? La autocrítica es la última clave de tu...
Sí, es la última.
Pero eso es casi algo vital, ¿no?
Pero porque en el periodismo, y sé que algunos me van a criticar, pero yo no tengo ningún problema en decirlo, creo que el periodismo es una profesión muy egocéntrica. Y el periodismo es una profesión que nunca se ha hecho autocrítica, ni nunca se ha mirado más al ombligo que a la cabeza. Y creo que hay que redirigir la mirada, en lugar de hacia abajo, hacia arriba. Y la autocrítica es fruto de un pensamiento distinto. Este verano leía un libro, es muy interesante, Errar es útil, Henning Black, y él decía, mira, la autocrítica, o el error, mejor dicho, es fruto de algo que te saca de lo habitual, y si no existiese, estarías instalado en la rutina, con lo cual, o somos autocríticos, o seguiremos instalados en buenas palabras, en escenarios plácidos.
Bueno, pues para terminar, es el subtítulo del libro de Andoni, el de cómo producir contenidos en un entorno digital cambiante. Y sí, pocas certezas tenemos, pero sí tenemos una, es que esto cambia constantemente y no sé, yo creo que es un momento muy emocionante para vivir y para poder ser agentes más o menos importantes de este cambio, ¿no? De esta era de la audificación, como la están llamando en Estados Unidos.
Sí, y lo más divertido es que yo creo que no sabemos o no podemos intuir mucho de lo que está por venir, que no lo podemos prácticamente ni imaginar. Podemos mirar a Estados Unidos, que siempre es el referente, y en este caso no es una excepción, pero de aquí a... Antes hablábamos fuera de micrófono, Andoni y yo, del tiempo que ha pasado desde Serial, son 5 años ahora. Poniendo un poco el tiempo desde la eclosión del podcast en España, podemos apuntar en ese periodo a 2021 más o menos, ¿no? 2016 fue un año muy importante. Lo que pase en estos 2 próximos años, yo estoy convencido de que muchas de las cosas aún no las sabemos. Y fíjate, un ejemplo muy concreto. El libro de Andoni ha salido en septiembre, si no me equivoco, ¿no?
Correcto.
2019. El mío salió en febrero. 7 meses, 8 meses. me da la sensación de que,
o sea, ya se te ha quedado antiguo.
De que ya hay que darle una vuelta. En 8 meses.
No, para nada, yo no lo comparto, discrepo.
No, en plan, también lo digo.
Creo
autocrítico.
Que es muy enriquecedor.
Y te lo agradezco, pero han pasado tantas cosas en 8 meses, no porque lo tenga que actualizar, no. El libro está muy bien, eso lo digo a los... Compradlo todos, no pasa nada. No, pero en 8 meses han pasado tantas cosas que si echamos la vista atrás, nos sorprenderíamos.
Bueno, pero te tienes para otro.
Ah, no, sí. Pues
para una segunda parte. Claro. Yo además te invito a que profundices en 2 conceptos. Yo lo hago en el libro, ¿eh? Pero María Jesús decía, bueno, es un entorno digital cambiante. ¿Cómo se va a ser el futuro? Yo sí creo que si los smart speakers o los podcasts nos están revelando algo, es que la comunicación cada vez va a ser más personal, va a ser más contextual. Lo que nos están pidiendo los usuarios, también en la radio, también en las emisoras de radio, no es que les contemos qué ha pasado, sino que les pongamos en contexto, claro, lo que está pasando, que les expliquemos qué, por qué sucede lo que saben que sucede, y más experimental. Lo que quieren es interactuar, es enriquecer su experiencia como usuarios. El otro día leía, porque estoy investigando en temas de innovación, recuperaba el caso del periódico Zetland en Dinamarca, que es una experiencia muy interesante, y comprobaba que el 60% de este periódico el año pasado iniciaba su transformación y decidía que los redactores grabasen en audio las noticias que elaboraban. Bueno, pues el 60% del tráfico de este diario digital les viene del audio. Los lectores, los usuarios, quieren que les cuenten las noticias, no las quieren leerlas.
El ejemplo puntero del New York Times también, claro.
Bueno, chicos, pues estaríamos aquí hablando mucho rato, así que mil gracias y nos seguimos escuchando.
Hay que ir a tomar algo y seguir, ¿no?
Gracias a ti.
Podium Inside, el podcast que te cuenta el universo del audio, con María Jesús Espinosa de los Monteros.
Son muchos los podcasts en diferentes partes del mundo que han explicado diversos procesos políticos. Ahí está, por ejemplo, Brexit Cast, un podcast de BBC One en el que Laura Kruzenberg y Katia Adler se reúnen con Adam Fleming y Chris Mason para conversar sobre el Brexit desde Westminster y Bruselas. Pero también en Estados Unidos se ha estrenado recientemente Impeachment, a Daily Podcast. Un podcast que aborda las noticias de última hora mientras el Congreso realiza una investigación de juicio político sobre el presidente Donald Trump. Su anfitrión, Brian Lehrer, uno de los periodistas más respetados del país, conversa con periodistas, legisladores y expertos sobre este momento histórico. Pero ¿por qué no un podcast sobre el procés? Eso es lo que nos preguntamos en Podium Podcast, y entonces llegó Carola Solé, una periodista que estaba investigando qué había pasado en su ciudad tras 10 años fuera como corresponsal en Latinoamérica. El resultado es Volver, 5 historias sobre la crisis catalana.
Sí. ¿Hasta aquí vas? Sí, vale.
¿Hasta aquí vas, minorita?
Ah, perfecto. Con un poco de caída. Ah, fantástico. Vale, gracias.
El entrevistado de hoy vive en la Cataluña interior, cerca de Vic. Me ha citado en un conocido club de golf a los pies del Parque Natural del Montseny. Por el camino, con el coche, me he encontrado con cosas que nunca antes había visto.
Para algunos puede parecerles extraño que se llame Volver, ¿no? Pero es un poco lo que yo hice, volver a Cataluña después de casi 10 años siendo corresponsal en América Latina. Yo empecé muy joven, con 23 años, siendo corresponsal en Venezuela, luego estuve en México y luego en Brasil, para agencias internacionales de noticias, para France Press y un tiempo al principio para EFE también. Entonces, la idea es que cuando regresé aquí hace más o menos un año, pues me encontré una Cataluña muy distinta a la que dejé. Entonces, de algún modo, mi objetivo era tratar de explicar un poco la crisis que estamos atravesando aquí, ¿no? Este conflicto que tenemos ya, que lleva unos cuantos años, del mismo modo que yo había hecho en otros países, ¿no? A países ajenos, hacerlo con mi propia tierra, que a veces es más difícil.
Y trabajando como dos grandes líneas narrativas, ¿no? Por un lado, explicando minuciosamente. De hecho, en el podcast hay hasta un verificador de datos, alguien que dice que todo eso que estás contando es verdad, pero contando como la historia más política, más oficial. Eso es una línea narrativa, y la otra es la de cada una de las personas que protagonizan los episodios. Luego iremos a ello. ¿Cómo fue equilibrar esas dos líneas narrativas?
Sí, yo lo que quería no era tanto explicar el paso a paso político, ¿no?, que han pasado muchas cosas en estos últimos años, sino que el punto de partida fueran cinco miradas distintas, ¿no?, de cinco personas que pensaran muy distinto, y que a través de esas cinco miradas pudiéramos ir explicando los últimos, o sea, los sucesos también, ¿no? Es decir, me interesaba mucho saber cómo han vivido las personas el procés, y entremezclados a través de todos ellos contar los principales hitos, ¿no?, de estos últimos años.
Dicen, y yo estoy de acuerdo, que este podcast sigue mucho la escuela de Radio Ambulante. Yo creo que eso es un elogio totalmente, porque tú has trabajado con ellos y para todos los que hacemos podcast, yo creo que es una referencia. ¿Cómo es esa escuela, si se puede definir, y de qué manera trabajas tú este podcast narrativo?
Sí, la verdad es que bebé de Radio Ambulante, como no podría ser de otro modo, porque es con ellos que yo aprendí a hacer podcast, porque yo sí había hecho radio años atrás, pero los podcasts a veces son distintos, ¿no?, de un programa de radio más al uso. Entonces, a ver, ¿cómo te podría contar? O sea, yo sí siento que tiene un poco esa cosa de periodismo narrativo, ¿no? De, al final, pues son episodios de unos 25 o 30 minutos que tienen que tener un eje narrativo, que tienen que, no sé, emocionarte en un punto, tener un poco de twist en la historia. Entonces, sí es cierto que para mí es un súper elogio. Si a alguien le recuerda a Radio Ambulante, es fantástico, porque es eso. Yo trabajé con ellos en un par de episodios, uno en México y otro en Brasil, y la verdad es que aprendí un montón, y creo que son referencia para todos los que somos amantes de los podcasts.
Y ellos trabajan mucho, y tú también, tú esa parte de la documentación sonora, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que voy a contar, pero a partir de grabar todos esos sonidos que para ti eran fundamentales? Y en este caso, el proceso de selección de esos cinco perfiles son esenciales, desde Rita, Ruye y Manel, que son CDRs, Jaume, Eva y Lucia. Esta idea de un degradado, ¿no?, como hablábamos, pero creo que es interesante que lo expliques desde alguien absolutamente separatista, independentista, a alguien que es muy unionista y que se siente muy español en una de las localidades probablemente más independentistas de Cataluña.
Sí, la verdad es que a mí me parecía que o sea, me planteaba así, ¿cómo puedo contar lo que está pasando en Cataluña?, ¿no? Partiendo como desde el minuto cero, así. Y se me ocurría que la forma quizá que me parecía más adecuada era dándoles un espacio separado a cada uno, porque también pudiera haber optado, por ejemplo, por haber mezclado en episodios todas las voces, pero me parecía que era más respetuoso con cada una de las opiniones que cada una tuviera como su propio episodio, ¿no? Entonces, sí es cierto que la selección de las personas que son las protagonistas de este podcast fue muy, muy importante, porque al final, pues claro, aparecen 20 minutos o 30, pero son entrevistas largas, ¿no?, donde una persona tiene que desarrollarte un poco su pensamiento. O sea, no me servía una persona así como, no sé, a veces pasa, ¿no?, que hay personas que son de declaraciones así muy rimbombantes, pero que luego no tienen como un fondo, ¿no? Entonces, para mí era importante eso, que fueran, que cada una pensara distinto y que cada una tuviera su propio espacio para respetar un poco también su voz.
Hablemos de cada una de ellas, si te parece, y si puedes definir el episodio, esa persona, o qué es lo que vamos a aprender escuchando ese episodio protagonizado por cada una de estas personas. La primera te toca muy especialmente, que es Rita, que es tu tía abuela, ¿no? ¿Qué vamos a escuchar en el episodio de Rita?
Pues tal vez el episodio de mi tía Rita, que tiene 92 años, yo creo que tiene un lado como nostálgico, ¿no? Yo lo que quería también era poder tener a un protagonista que hubiera vivido, pues, por ejemplo, el franquismo, ¿no? Como desde Cataluña, pues, se tiene en algunos sectores, ¿no?, una percepción muy concreta de ser catalán o catalanista o incluso ahora independentista con esa vivencia del franquismo, que en el caso de mi tía, pues, ella lo explica muy bien. Y creo que ella explica un poco la evolución de algunos catalanes que hace un tiempo eran, entre comillas, nacionalistas, no se consideraban independentistas, y que al calor un poco del procés, pues se han ido apuntando al carro del independentismo, además con el hecho este de jugar con un poco la idea de las tías del procés, ¿no?, que son estas señoras que al final son motor un poco de todos estos últimos años, ¿no?, sin hacer tanto ruido, pero son como señoras que han estado manifestación tras manifestación al pie del cañón.
Mi tía tenía solo 9 años cuando en 1936 empezó la Guerra Civil.
No supe pensar lo grave que era la guerra. Recuerdo los hechos puntuales, los bombardeos, el hambre, porque en Barcelona se pasó hambre.
Pero sí tiene muy presente su adolescencia ya en tiempos de dictadura.
La posguerra sí, la posguerra ya me marcó ya políticamente. El prohibirme mi lengua, el oír, porque lo he oído yo, hábleme usted en cristiano, lo han dicho a mí.
Rullé y Manel son los CDRs que protagonizan el segundo episodio. No sé si, aquí la intención fue un poco conocer a estos cuerpos que a veces, o a estos activistas que a veces tienen una imagen muy determinada en los medios de comunicación.
Sí, yo desde afuera era quizá una de las cosas que más me llamaba la atención del proceso, porque es algo relativamente nuevo, así, ¿no? Los comités de defensa de la República, ¿qué era eso? ¿Cómo son? Porque hay muchos perfiles también, ¿no?, de CDRs. Entonces yo realmente tenía mucha curiosidad de saber cómo pensaban, y obviamente habrá personas dentro de los CDRs que piensen de forma bastante diversa, pero me interesó ir también a conocer a estos dos protagonistas, que en realidad les hemos llamado Roger Manel, pero es un nombre ficticio porque por razones de seguridad pues no quisieron dar sus nombres reales, y me parecía interesante ver como un poco ese independentismo más, entre comillas, radical en una población que es Sal, que está cerca de Girona, que está llena de inmigrantes, ¿no? Se dice que es la ciudad de más de 70 nacionalidades viven en ese municipio, y qué sentido tiene entonces reivindicar la nacionalidad catalana, ¿no?, frente a un municipio tan diverso. Y también abordar un poco, cuando yo los fui a entrevistar hace ya un poco más de tiempo, todavía no estaba tan en boga todo el tema CDR y las últimas investigaciones que ha habido, ¿no?, pues que en algunos casos se les ha señalado pues de cometer actos o de terrorismo. Es decir, la imagen esta que a veces se relaciona incluso con la kale borroka en el País Vasco, me parecía interesante aproximarme un poco a esa figura que yo creo que a todos nos llama la atención.
Si hay que poner el cuerpo delante de lo que sea, se pone el cuerpo delante de lo que sea para defender o intentar implementar la República.
Es que si no lo hacemos así, no hay manera.
El episodio dedicado a Jaume, el episodio 3, es esa posición intermedia que es apasionante porque muy pocos entienden y a veces son los más castigados, ¿no? En el momento del podcast dices tú, en un momento en el que todo está tan polarizado, ¿qué pasa con aquellos que están en medio?
Yo siento que el episodio de Jaume, por el feedback que he ido teniendo con la gente, es el que más hace pensar a la gente, tanto de un lado como del otro, ¿no? Porque al final lo que hace Jaume es exponer una serie como de lado y lado ve incongruencias, ¿no? Uh-huh. Entonces es verdad que hace pensar, ¿no?, tanto a los que son muy independentistas como a los que son muy unionistas. Y sí creo que esta postura, entre comillas, de equidistante, está como un poco penalizada hoy en día, ¿no? Como que o eres de unos o eres de otros, y esa cosa en el medio parece, él lo explica, ¿no?, en algún momento, que es como lo que no debería incomodar a ninguno, parece que incomoda más que nada a todos, ¿no? Entonces es verdad que es una posición que tiene poco altavoz, que la gente se atreve poco a decir en voz alta.
Tú en un principio piensas que tienes una postura neutra, pero según cómo, a una de las dos partes le puede molestar tu postura neutra. porque parece que sea a veces un juego de mojarse si sí o si no, y si no contra las consecuencias, si sí contra las consecuencias.
Parece que la equidistancia incomode hoy en día, que los matices hayan perdido valor.
Pero para eso hay que quitar de en medio a todos los golpistas que están dirigiendo la Generalidad de Cataluña.
Estamos de acuerdo, estamos de acuerdo.
Y lo que digo es que el plan previsto...
Venga. Usted es una nacionalista española acérrima. Es una ultranacionalista.
Que la resta del mundo es nacionalista.
No, pero yo aguanté, yo no
pasa. Lo que tenemos en Cataluña es un régimen totalitario.
No, Julio, tú no puedes comparar... Tú no puedes...
Que la gente no entiende. Estamos jugando a su pellejo. Alcaldes, voluntarios, imprentas, etcétera. Están poniendo...
A veces parece que quien más grite, más razón lleva. De un lado y del otro.
El cuarto episodio está dedicado a Eva, que representa a todos esos inmigrantes andaluces en Cataluña que hace ya bastantes, bueno, por lo menos un par de generaciones que están allí, ¿no?
Sí, a mí me parecía muy interesante. Cataluña siempre ha sido una tierra de acogida, donde han llegado personas de todos lados de España, y en particular la comunidad andaluza es muy importante en Cataluña, ¿no? Entonces, me parecía que tenía yo que entrevistar pues a alguien que formara parte pues de o sea, Eva es catalana, pero sus padres son andaluces, sus abuelos son andaluces. Entonces me gustaba de Eva esa como raíz andaluza tan fuerte, esa digamos periferia de Barcelona que a veces se ha hablado que si es el cinturón rojo o ahora naranja, ¿no? Por más socialistas o más de ciudadanos, en cualquier caso no independentistas. Y me parece interesante pues cómo ella nos explica desde cómo, no sé, es rociera, por decir, pero al mismo tiempo es castellera, ¿no? Cómo se convive con esas dos como identidades para ella, y cómo también personas como ella, que en un principio se sentían que no necesitaban, pues no sé, manifestarse o levantar mucho más su voz, en un momento, ella lo cuenta, ¿no?, como cuando en los acontecimientos del 1 de octubre ella empieza a tener miedo real de que aquí las cosas se tuerzan, y ella siente esa necesidad de participar en las manifestaciones unionistas que ha habido en los últimos tiempos en Barcelona, que es algo que años atrás pues no se producía tanto, y me parecía interesante ese punto de vista.
Como que la gente lo ve como la tierra prometida, porque bueno, pues hay faena, ya te digo, es abierta, hay cultura de toda clase, cultura conviven, entonces es un sitio donde a la gente apetece vivir.
Y el último episodio está dedicado a Llucià, que es un, podemos decir, un españolista en un lugar en el que no muchos lo son.
Él te diría que es un constitucionalista, porque así le gusta él definirse, pero es verdad que él vive muy cerca de Vic, que es como un poco en la Cataluña interior, donde el independentismo pues es mayoría en general, ¿no? Y él de hecho cuenta, ¿no?, que en su pueblo, que es pequeñito, casi todos los balcones tienen un lazo amarillo, tienen pancartas instaladas, y en cambio él es el único que no tiene nada. Entonces me parecía, más allá de esa contradicción, ¿no?, que me ha gustado jugar con eso a lo largo del podcast, ¿no?, de poner no solamente personas, no sé, interesantes, sino en un entorno que también hable del conflicto en el que estamos. Me gusta también de Llucià el hecho de que él es empresario, ¿no?, y también tiene un punto de vista muy concreto y desde su punto de vista muy pragmático, ¿no?, de lo que él considera, ¿no?, que ya no es solo una cuestión de corazón, ¿no?, que él dice en algún momento que el corazón y la razón tienen que ponerse de acuerdo. Entonces, desde su punto de vista, económicamente, pues todo el procés pues no ha sido bueno para Cataluña, y le preocupa, ¿no?, este lado, pues las empresas sacando la sede social, en fin. Creía que era importante también eso, ¿no?, como contarlo con argumentos pues económicos que él ofrece, como se ha visto desde una parte del unionismo.
Nosotros tenemos que dar voz al empresariado, y la gente pues te cuenta cosas y nosotros lo trasladamos, y la gente está callada, la gente teme a las represalias y todos sabemos que existen.
Muy bien, Carola, pues muchísimas gracias por venirnos a presentar Volver, 5 historias sobre la crisis catalana.
Muchas gracias a vosotros.
Hasta aquí este segundo episodio de Podium Inside, el podcast que contagia el universo del audio. Hasta muy pronto.
Podium Inside. El podcast que te cuenta el universo del audio.
Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar.